Bueno, ahora sí, ahora sí que ya tenemos la posibilidad, hemos cambiado de estudio y ya tenemos a nuestros invitados sentados y escuchando para hablar de historia, para hablar de nuestra historia. A ver, ahora sí, Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Ahora que hemos cambiado de campo, sí, parece que el encuentro se va a reanudar.
Eso es, ahora se va a reanudar. Decía yo que qué importante es rodearse de buena gente como tú te rodeas, porque nos traes en esta ocasión nada más y nada menos que a Paco Lebrero, que hemos hablado y que vamos a seguir hablando de la historia de un trocito precioso de nuestro pueblo, como es de la cacería, y nada menos que a Miguel Ángel López.
Hola,
que,
buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, hablar de Miguel Ángel es hablar de la heredad de Fabrique, de un camposanto sin epitafio, de República, Alzamiento y Represión en San Fernando, de otras obras que mantiene viva la historia y pone en pie la historia de la isla para que la gente pueda conocerla, ¿verdad?
Sí, bueno, ha sido un placer aceptar la invitación de Juan Maruri para charlar un rato. No sé exactamente de qué, pero bueno, supongo que estos dos
tertulios... Va fluyendo.
Eso, que fluya, ¿no?
Eso es lo peculiar de la tertulia, que no llevamos guión ni nada.
Ni nada. Aquí estamos tratando desde hace un par de semanas, Miguel Ángel, un barrio que engloba una parte importantísima de la historia de esta ciudad, como es el barrio de la Cacería de Ocio. Un barrio que, bueno, para hablar de la historia, ¿verdad, Juan?, de la isla, tenemos irremediablemente que pasar por el barrio de la Cacería, por la playa de la Cacería y por lo que ya no tenemos, pero que sí que hubo en toda esa zona, que formó parte de la historia, ya te hablo, no solamente de San Fernando, sino prácticamente de la historia de este país.
Efectivamente, y además uno de los barrios más antiguos de la hoy ciudad, claro, que nació con el nombre del barrio de San Francisco de Paula.
San Francisco de Paula,
es que y así aparece en viejos planos, que Miguel los conoce bien.
Sí, algunos planos hemos consultado, ¿no? No ha hecho, era necesario. Yo venía con una idea difusa, ¿no? De comentar cosas de la costa oeste de San Fernando. En la costa oeste está el barrio de la Cacería de Ocio, pero empezando desde Cádiz, es que tenemos una costa, la que da a la bahía de Cádiz, que tiene un montón de posibilidades. Fijaos. Primero está el Molino Chico, creo que se llama, Molino de Recaño, que está allá en la zona de San Fernando.
¿Molino de San José?
Sí. De San José, también se llama así, tiene muchos nombres. Yo lo he visto como Molino de Recaño.
De Dañino también.
De Dañino.
De Siete Iglesias, Bernardo Siete Iglesias. En el archivo nuestro amigo de Indias, Molina Fon, sí, hizo un gran trabajo.
Lo describió muy bien. En el archivo de Indias encontré una pequeña nota, diciendo que en los diques de piedra de ese molino se cargaron, no sé, una cantidad grande de bizcocho náutico para no sé qué expedición a las Indias, ¿no?
Estamos hablando que el bizcocho náutico era como unas galletas que duraban mucho tiempo, ¿verdad?
Dos cocciones, eso era duro como se como podía clavar un martillo, ¿no? Y con las dentaduras de entonces, pues era difícil comerlo, había que mojarlo en agua, en ron si era mejor.
Y que se elaboraban muy cerquita de aquí.
Sí, había muchos hornos por esta zona. Además, se compraba, cada vez que había un alijo de flotas para las Américas, se solía comprar en la zona de San Fernando, de lo que era la villa de la isla de León.
Paco, remontándonos a una época mucho más moderna, mucho más contemporánea, vuestra infancia, pues nosotros los programas anteriores hablamos quizás más de huertas y más tierra adentro, entre comillas, pero la importancia que ha tenido la cacería con el mar, con la bahía de Cádiz, ha sido trascendente. De una forma militar, que había un contacto histórico militar allí, había un penal también, hasta hace relativamente poco tiempo, pocos años. ¿Vosotros convivíais con eso?
Sí, claro, por supuesto. Mira, hablando del penal, el penal, mi hermano Emilio, mi madre, yo, en fin. Estábamos en la playa el día que se realizó la voladura.
Ay.
Porque el penal fue volado, literalmente.
Con dinamita pura y dura.
Entonces recuerdo que nos quitaron de la zona de peligro.
Claro, claro.
Y aquello pegó un petardazo hacia arriba impresionante. Los ladrillos, las piedras y demás llegaron hasta donde lo que es hoy el Club Náutico de Muriel.
Sí, 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 hasta ahí.
Hasta ahí. Ahí había cientos de piedras, de ladrillos y demás.
Y es que llegaba prácticamente a la costa. Y lo que está contando Paco aconteció en el verano de 1965.
65.
O sea, hace pues 58 años.
Pero vamos a retrotraernos hacia atrás, hacia el pasado más antiguo.
Sí.
Donde Miguel Ángel nos va a hablar de cómo se inicia la eclosión en ese aspecto urbano del territorio. La marina, cómo se establece, el lazareto y infinidad de cuestiones más.
Cuando la casa de contratación pasa de Sevilla a Cádiz, hay que buscar soluciones para alijar mercancías de todo tipo.
Claro.
Los almacenes de Cádiz no eran suficientes y aquí en la isla de León pues se habilitan la Casa Blanca, que estaba dentro de lo que es hoy Fadricas, se habilita el lazareto de Infantes, que era otra casería también muy, muy explicada, muy bueno, no suficientemente explicada, con almacenes para alijar cosas y también almacenes en la casería de Osio. Entonces la relación de la casería de Osio con la marina parte desde a partir de 1720 aproximadamente, de ahí en adelante. Después, pues, la vinculación de Fadricas con la marina también parte desde el alquiler de la Casa Blanca, que era un caserón grande, que aparece en todos los planos del siglo XVIII, como una referencia importante en la bahía. Un barco que se pusiera en la bahía veía unos cuantos hitos. Uno de ellos era una casa grande, blanca, que estaba donde hoy está el embarcadero de las Fadricas, en la cabecera. Pues ahí estaba, y ahí llegaba un acueducto que partía desde detrás de Aldi, actualmente.
Tú lo conociste, Paco. Sí, ¿Y de dónde partía ese viaducto?
De la Noria del Marqués.
¿Noria del Marqués?
¿Existe todavía?
En el Callejón del Pino,
sí.
Conforme bajas a mano derecha, había una huerta que aún se llama así, la Noria del Marqués.
Sí. El Marqués del Pedroso, se refiere. Ay,
y había, ya te digo, una noria, que era un pozo,
claro,
donde circulaba esa noria a través de animales, circulaba y el agua se vertía en una especie de acueducto que no tenía más de un metro de alto.
Era unos arquillos.
Y por gravedad, ahí, como está en la carretera de San Fernando a Cádiz, una especie así, de unos arquillos.
Hay fotografía de él.
Sí, sí.
Y el agua, por gravedad, llegaba,
bajaba y llegaba
hasta el dique de...
¿Y ahí qué misión tenía? ¿Aprovisionar
a los barcos, claro, que salían para las Américas y demás?
Eran las llamadas aguadas.
Las aguadas. Ahí los proveían de pólvora negra y los proveían de agua. Y no, después de las galletas famosas.
La pólvora negra desde el otro muelle. El muelle en el Espigón. El Espigón es cuando...
El muelle de su majestad, ¿no?
Sí, Punta Cantera.
El muelle para la pólvora de su majestad.
De Felipe V, ¿no?
No, eso fue ya con Fernando VI, sí. Vale. El muelle se construye a partir de 1755. A partir de ahí se construye.
Ajá.
Y es para aprovisionar a las flotas, a las barcazas.
Sí, claro.
Que después llevaban hasta los barcos que se quedaban fondeados en mitad de la bahía.
Estamos hablando de galeones que no podían entrar hasta la costa.
El calado que habría de agua.
Imagínate.
En mitad de la bahía. Pero aquí al muelle llegaban las barcazas. Hay un documento que yo lo transcribí y describía cómo se hacía el municionamiento, cómo llevaban los barriles de pólvora de un quintal, eran 45 kilos y un barril por hombre, a hombros, tenían que bajar desde los tres polvorines iniciales, que nos quedan dos en Fadricas. Actualmente quedan dos de esos iniciales.
¿Qué nombre tienen? Tienen nombre de santos, ¿no?
¿San Joaquín y San Gregorio pueden ser?
San Jerónimo y Santa Bárbara era el que... Y San Bernardo.
¿Son los que tienen los techos a dos aguas?
Sí,
techos a dos aguas. ¿Que son los más antiguos?
Sí. Todos los antiguos. Desde fuera parecen construcciones vulgares, pero en el interior son muy curiosos.
Claro, claro.
Dos bóvedas de cañón ligeramente apuntadas, unas columnas en medio... inmensas, sorprende, cuando uno entra, sorprende. Las puertas eran de madera originalmente, últimamente, posteriormente las pusieron de hierro, Bueno, pues se han llevado las puertas de hierro. No sé cómo.
¿Cómo? ¿Qué manera se puede llevar una puerta de hierro, Dios mío?
Pero eso.
Pues eso pesa una barbaridad.
No lo sé. Oh. Pues se la han llevado.
Pues se la han llevado.
Increíble.
Bueno, ahí no se hacía la pólvora, ¿verdad? Ahí se almacenaba la pólvora, ¿no?
Ahí se almacenaba, eran polvorines que se hicieron, según ese plano, se hicieron en muchas partes de España, en Ceuta, en Málaga. En Málaga hay un polvorín como el que tenemos aquí, nosotros tenemos dos de ese tipo. En Málaga, dentro del castillo de Gibralfaro, hay uno reconvertido en museo, una sala de exposición de, no recuerdo exactamente de qué, pero es un museo. Y bueno, nosotros tenemos dos de ese tipo. Tenemos un total de 26 polvorines dentro de los de Punta Cantera, una red de carreteras que comunica unos con otros. Tenemos un alfar romano dentro de esa zona. Tenemos el puerto, el muelle para la pólvora de Su Majestad. Teníamos el otro, el de Fadricas, con los dos espigones. Era el muelle comercial. Tenemos unas murallas.
Preciosa.
Baterías.
Preciosa.
Estuvo ahí una batería.
Ahí estuvo una batería también.
En la punta, sí, sí.
Defendida por los ingleses y por los portugueses.
Sí.
Durante el asedio.
El reducto inglés número 22. Y ahí había unos 200... elementos, una tropa mixta de ingleses y portugueses que iban a defender esa costa en caso de que los franceses se entrasen por ahí.
¿Qué opina Miguel Ángel a raíz de la compra por parte de nuestro ayuntamiento de
eso? Te iba a preguntar
del terreno.
Sí, porque es una oportunidad a poner en valor toda la historia que estás contando, ¿verdad?
Claro, a mí me consta que al cabo de 20 años desde que se editó ese libro. Hace ya 20 años, parece mentira.
Pero
tarda muchísimo en que las cosas calen y lleguen a formar parte del acervo cultural que todos manejamos. Se tarda muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que ya todos los políticos, yo creo que todos ya, todos han entendido que dentro del terreno militar que fue los polvorines de Fadricas hay dos zonas reconocibles y diferenciadas. Una zona es Punta Cantera, un triángulo donde están los polvorines, donde están los dos muelles, donde están las murallas, y es una zona noble, intocable.
Eso.
Y todos lo han entendido, eso no se puede tocar prácticamente, va a ser muy difícil, hay que echar la imaginación para intervenir dentro de los polvorines. Yo no me niego a que se haga algo, pero con inteligencia.
Claro, claro.
Porque es una joya.
¿Habrá sorpresas cuando empiecen a escarbar allí?
Yo no creo.
¿Sorpresa de hallazgo de interés?
Bueno, lo que sabemos ciertamente es que hay un alfar por explotar, por investigar. Al principio, cuando yo empezaba a investigar qué cosa era Fadricas, los polvorines, pues había noticias. Todos los que trabajaban allí me decían, aquí hay un alfar romano.
Y ellos lo tenían perfectamente localizado.
Bueno, más o menos, sabían dónde. Donde cada vez que, antes de que esa zona fuese militar, antes de la primera expropiación de la familia Vela y todo esto, bueno, pues ahí cultivaban todos los años.
Estaba el peso de la huerta aquello,
sí. La huerta. Bueno, pues cada vez que araban, sacaban un montón de restos, de ánforas, y se sabía desde hace mucho tiempo que ahí había un alfar. Pues cuando yo empecé, invité a Antonio Sáenz Espligares.
Sí.
Vamos a ir, porque yo trabajaba allí, pues podía entrar con cierta libertad. Y claro, fue con su hijo, que también es un arqueólogo. Su hijo, sobre todo, especialista en cerámica romana.
Sí.
Entonces alucinaron.
Claro.
Ahí hay un alfar pendiente de excavación.
Joder. Yo imagino que ahora será una buena oportunidad para eso. Yo quisiera conocer la opinión, porque me parece muy interesante, de un vecino de toda la vida en relación a los polvorines. ¿Cómo veíais ustedes todo aquello que, evidentemente, pues no podíais pasar porque era zona militar, pero conocíais de los polvorines, conocíais de aquella zona? ¿Cómo interactuabais con los polvorines si es que lo hacíais?
Pues yo los recuerdos que tengo de pequeño de aquello era que la carretera que va desde la cacería hasta lo que era el paso de nieve de Fadricas era de libre circulación.
Sí.
O sea, por ahí se podía pasar perfectamente. Sí. Y mi recuerdo, claro, poner las trampas para coger los pajaritos.
Claro.
lo típico de la
de esa edad.
Pero claro, ya está. Después ya de mayor, como empleado de la Armada que fui, hasta hace un año y pico que me he jubilado, pues yo he trabajado varias veces dentro de los
polvorines. Dentro de lo que son los polvorines.
Yo era gruista en la Carraca y entonces, sí, en 1999, si no me equivoco, se cambiaron todos los focos de las torretas, que había 19 torretas de luz.
Ajá.
Se cambiaron todos los focos, toda la instalación eléctrica, entonces yo tenía al electricista en la canastilla.
Claro, claro,
para y trabajar. Ahí me pegué 6 meses ahí trabajando. Entonces, a mí lo que me gustaba con locura era las tagarninas.
¡Ay, qué rico!
Todavía se cogen.
¡Qué rico, no me digas!
Impresionante. Bueno. A miles, a millones.
¡Qué bueno, qué bueno!
Y luego, pues, de animalitos, pues desde conejos, perdices. Sí, perdices claro. Ahí, ahora mismo, ahora mismo.
Sí, sí, ahora hay.
Hay un montón de perdices. Sí. Y conejos también. Infectados.
Sí.
Te cuento. La carretera que está hablando Paco se inicia en la esquina donde confluye,
claro,
el camino de la Cruz, la calle Magallanes.
Mm.
Y la huerta del Luingui, que
es
la conoce. Ahí se iniciaba una pequeña calzada, no muy ancha, y terminaba en donde confluye al final con el camino del Pino, el callejón del Pino o callejón de Punta Cantera. Mm. Y ahí había la puerta de control del destacamento militar.
Mm.
No se podía pasar.
Claro.
Hasta que luego avanzó en la última expropiación.
Cuando yo llegué allí a Fadricas, pasaron el laboratorio de pólvoras que estaba en la Carraca, lo trasladaron a Fadricas en el año 1980-81. Bueno, yo vi allí un montón, una fauna curiosísima. Claro. Había gallinas de Guinea.
Sí.
Ay, qué horrible.
Había habido una gacela.
Sí.
Una gacela. Eso no lo vi yo, pero me lo contaron. Una gacela que se trajo no sé quién.
No sé dónde.
De Guinea.
Seguro. De Guinea. Se la trajo. Entonces, ¿dónde la? Pues a Fadricas. Había cabras asilvestradas por allí, con una mala leche. Era francamente peligroso.
Era un compromiso pasar por allí.
Había algún macho cabrío que los infantes de Marina azuzaban. Eran criminales en potencia, porque los tíos lo achuchaban y el macho cabrío
estaba acostumbrado a embestir.
Vestía de lado.
Las manos y era un peligro.
Como que alguno de vosotros iba vestido torero, ¿no?
Había que hacer lo posible para que no
aquello no te viera.
A mí me contó alguien una vez una historia con una gallina de aquella de la Guinea.
¿Sí?
Que te la llevó y tuvo que aparecer la gallina, porque si no, el que mandaba allí la liaba, la tenía que contar. Pero había otro animalito que nos lo van a contar los dos, porque si él, por ejemplo, otro porra, sí, él sabe quién fue el que se lo comió. ¿Cómo fue, Miguel Ángel Buitre?
Eso fue, bueno, en el año 48,
sí,
contrataron a una cuadrilla de trabajadores para limpiar y manejar un poco las minas que no habían explotado el año anterior en Cádiz.
Bien.
Y era el año 48 y había muchísima hambre. Y un día se posó un buitre en uno de los eucaliptos. Y estuvieron mirando al buitre
con una cara.
Pero que la baba.
Sacó su escopeta de los cañones y le dio un par de tiros. Plum, plum. Al final lo cogieron al buitre.
Pero el buitre antes cayó.
Cayó al mar, no murió en el acto, cayó al mar, con las alas así. Y entonces uno de los chavales que habían entrado a trabajar, Paco, pues se dijo, cogió al buitre, lo llevaron, lo ataron por el cuello a un palo. Y allí, pues al final lo mataron, terminaron. Le abrieron el estómago y el que me contó esto, conmigo, Paco
Medina,
el Lía, pues dice, Miguel, aquello, cuando le abrieron el
estómago,
las tripas, aquello, claro, dice, eso olía a incienso, Miguel. Yo no sé qué
cosas
se imaginaba él, que el incienso oliese. Pero quería decir que olía muy mal.
Olía horroroso.
Estaba podrido y tal. No lo tenía muy claro. Si aquello era comestible o no. Pero al final, sí. Al
terminó.
Final,
pero sí, la cosa no terminó ahí. La cosa que había hasta un probador y toda la carne.
Claro. El buitre se lo llevó a la madre de Paco Medina, que trabajaba allí con su padre. O sea, se lo llevaron a su casa y la madre lo cocinó.
Como un pavo de Navidad, ¿no?
Como si fuera un pavo de Navidad. Era una cosa enorme.
Claro, claro.
Eso dio de comer a toda la cuadrilla. Pero claro, al día siguiente, cuando llevó el pavo, la mitad del buitre, no entero, porque era, pues, no estaban ellos muy conformes con que eso fuera como... Y allí había un perro que los cuidaban o hacían lo que podía la infantería de marina que cuidaba sí. el recinto, ¿no? El perro se llamaba Zizobra.
Si sobraba comida, lo dice todo.
Si sobraba comida, comía. Y si no sobraba, no comía. Y le dieron un trozo del buitre a Zizobra. Zizobra dice el Pacolía, Miguel, el perro miró aquello y después nos miró a nosotros. Como si no se lo creyera. Y al final se lo estampó sin masticarlo. De un luego era comestible. Claro,
claro. Y ahora Paco conoció a uno de los comensales.
Sí, a Paco.
Porque aquello parecía una leyenda, pero no era una leyenda.
Era una realidad.
Pues real totalmente, vamos.
Claro.
Ya te he dicho, como dice Miguel Ángel, lo cocinó su madre, se lo llevó allí a
su casa.
A los polvorines, ya cocinado. Hicieron la puebla con el Zizobra. Y luego se lo empaumaron entero. Entre los cuatro.
Y además, te dijo más o menos, te definió cómo era la carne, ¿no? Sí.
Él decía que la carne era como de un pavo viejo.
La carne muy dura.
¿Os imagináis comerse un buitre?
Uf, Dios. Hay que tener hambre para comerse un buitre.
Imagínate el año 48.
Pájaro que vuela a la cazuela.
A la cazuela.
Y siguiendo caminando por la zona.
Sí.
Nos encontramos con infinidad de lugares, como por ejemplo el Lazareto.
Ah, claro, siguiendo por la costa el recorrido en que empezamos en el caño, no,
en el molino de San José.
De San José. Después tenemos el.
El Muelle de la Pólvora.
No,
y vamos pasando hasta llegar. No,
Cañorrera. Los polvorines con las murallas, el muelle para la pólvora de su majestad. Después está el Lazareto de Infantes. Queda un pequeño. Murete, es lo único que queda ya del. Ahí había un campo de tinajas que debe estar cubierto por los escombros que se rellenó un poco. Era un nivel muy bajo, se rellenaron con los escombros, entre otros,
del hospital
de San Carlos.
No, y también con el archivo que
también.
Del 2 de agosto del 76.
Eso es.
Se desapareció.
Pues el nivel debajo debe haber un campo de tinajas de las que se enterraban en tierra que pertenecían al Lazareto. Y después del Lazareto está la batería, donde está encima el
Bartolo.
A continuación está el dique donde estaba
la grúa pórtico.
A continuación está el cementerio,
claro.
San Carlos.
Que el cementerio, mejor que tú, nadie. Desmitificar el nombre. Que nunca fue del cementerio del inglés.
No, yo no sé en qué momento empezó a llamarse así.
Tuvo que ser un fallo de digo yo, no lo sé, de desconocimiento, no puedo llegar a entender.
Alguien,
en algún fallo momento, administrativo.
Santi hizo un programa allí, grabado en vídeo.
Sí, también.
Pero hay mucha desinformación. Él incluso sabe la cifra de muertos que hay allí enterrados. Y no estamos hablando de dos ni tres, estamos hablando de cuánto, amigo Nájez.
Cerca de 6.000, ¿eh?
Y además, aquellos se trasladaron ya los cuerpos, ¿verdad?
No. Los cuerpos no se trasladaron a ningún sitio, ¿eh? Los cuerpos, los huesos se quedaron allí. Lo que yo he ido entendiendo de la información extraída directamente del libro de enterramientos del Hospital de San Carlos, porque hay que decir, el cementerio de San Carlos. El nombre correcto sería ese, Cementerio de San Carlos. Aunque inicialmente es el cementerio para el hospital de los franceses. Es decir, el Hospital de San Carlos se inició como un hospital para atender a los prisioneros franceses que estaban en los pontones. Y este es el cementerio,
claro,
adosado, añadido al Hospital de San Carlos. Debe llamarse Hospital de San Carlos.
Claro.
Imaginaos durante el periodo del asedio, ya se había producido en el año 1808 la batalla de la Poza de Santa Isabel, que fue la primera victoria de España contra Francia, y poco después la de Bailén. Pues entre uno y otro se capturaron más de 20.000 prisioneros, más los afrancesados de la zona. Y todos aquellos vinieron a parar a la zona de San Carlos, y fue tan grande la mortandad, como dice Miguel Ángel, que hubo que construir un cementerio.
Que ubicar en algún sitio un lugar para enterrarlos.
Era frecuente hacer un cementerio adosado a los hospitales. En Cádiz había uno, en muchos sitios hay un cementerio adosado. Claro. Y este es así. Nunca hubo un inglés, ¿eh? Hay algunas anécdotas en el libro este, El Caporal sin epitafios, anécdotas de qué se hacía con los ingleses.
Que los pobres morían, porque morir no se elige cuándo ni dónde.
Pero ellos tienen otra forma, la mayoría de ellos no eran católicos, por lo tanto...
No cabían.
Efectivamente. Encontramos un dato que tú pusiste, que venían las actas capitulares, de cómo en nuestro cementerio...
Sí, sí, sí. Efectivamente, el enterrador, por lo visto, se acotó una zona que tenía que estar amurallada para separarla del terreno sagrado, que era el terreno del cementerio cristiano, ¿no?, católico, porque los ingleses eran herejes y no podían contaminar el territorio sagrado de un cementerio. Por tanto, la solución que hicieron fue acotar una zona, amurallarla, y ahí dentro, pues, podían entrar.
Está hablando del cementerio católico nuestro, sí, de Madariaga, 141.
Sí. Y entonces, al cabo del tiempo, apareció en uno de los plenos el enterrador, diciendo que estos ingleses tienen una manera, son muy raros, porque tienen una manera de enterrar que ya se han comido todo el territorio que tenían.
No saben aprovecharlo.
Porque enterraban de uno en uno.
Claro.
Entonces, enseguida se les...
Y el hombre se quejaba diciendo que esto no... Que aquí...
Porque no concebían el enterrador, que hubiese una civilización que enterraba a uno detrás de otro.
Claro, claro.
Uno separadamente.
Claro.
Para decir, aquí está enterrado fulanito de tal.
Claro.
Murió en tal sitio, en tal fecha.
Nos quedan, Juan, un par de minutitos esta semana, que el tiempo se va, que es... hay que ver, cuando se está a gusto hablando de un tema, qué rápido se marcha el tiempo. Pero yo creo que esta historia tiene que tener de una u otra forma continuidad.
Yo creo que sí, y además lo que hablamos nosotros de llevarlo a la televisión.
Exactamente.
Sería una cosa muy importante.
La próxima semana vamos a hacer eso, el próximo miércoles, porque me parece muy, muy, muy interesante. Si no, este miércoles, el siguiente, pero ya lo fijamos, porque me parece que hay que abordar ese asunto. ¿Os parece?
Por supuesto que sí.
Perfecto.
Pues muchísimas, muchísimas gracias, Paco, muchas gracias, Miguel.
A ti.
Muchas gracias, Juan.
Un placer a vosotros.
Es un placer hablar de historia y de la isla con vosotros. Un abrazo.
Igual fuerte para ti.